Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda este jueves 13 de julio del año 2000, Marina Chávez Hoyos, en este programa, en otro programa más de Momento Económico. Como todos los jueves, tenemos algunas invitaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, algunos de sus eventos, y desde luego traigo una publicación, de las más recientes ediciones de nuestro instituto. Esta publicación es el número 9 de la revista Chiapas, en donde esta es la directora, es Ana Esther Ceseña. Ella es investigadora de nuestro instituto y tiene artículos como Capitales en Chiapas, Latifundios en Brasil, Cuestión Indígena y Países Andinos, etcétera. Pues este número 9 de la revista Chiapas está a su disposición, traemos 10 ejemplares. El teléfono en el estudio es el 55-36-89-89, con 4 líneas. También traigo una invitación de... Esta ya es la clausura del seminario taller mensual titulado Trabajo Doméstico, el rostro invisible de la mujer. Esta clausura va a ser el 20 de julio a las 10 de la mañana. El programa es la discusión teórica por Juvencio Wing, Trabajo Doméstico, Estudios Actuales, Dina Rodríguez Chaurnet, El Marco Conceptual en Países Desarrollados y Lane Levin. Hay un receso y luego una mesa redonda. La moderadora será la doctora Estela Morales Campos y las palabras de clausura de la doctora Alicia Girón, directora del instituto. Déjenme decirles que este seminario taller mensual ha tenido mucho éxito, en verdad ha sido de gran calidad, y bueno, los invitamos a esta clausura. Esto va a ser en la sala maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, ahí de nuestro instituto en Ciudad Universitaria. Si quieren ustedes algunos mayores informes, comuníquese al 56-23-0006 con la maestra Dina Rodríguez, quien es la coordinadora de este seminario. Bien, el día de hoy por fin se me hizo, siempre quise empezar a platicar de la crisis en las ciencias sociales. No había habido oportunidad, no había habido invitados pues adecuados, no porque no los haya, sino porque yo no los conocía, y se me hizo conocer al doctor Heinz Dietrich, quien es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Xochimilco, ¿verdad? El maestro Heinz Dietrich es profesor titular de Sociología de esta Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene su doctorado en Ciencias Sociales y Económicas de la República Federal Alemana y es autor, coautor de 30 libros en 12 países. Uno de los libros de autoría del doctor Heinz Dietrich es este que traigo aquí, Identidad Nacional y Globalización, la Tercera Vía, Crisis en las Ciencias Sociales, entre otros muchos de sus de sus publicaciones. Doctor Heinz Dietrich, buenos días, bienvenido a este programa Momento Económico.
Buenos días, Marina, muchas gracias por tu invitación.
Pues bien, como les decía, tenemos este tema que es crisis en las ciencias sociales, y pues la pregunta obligada, la primera es, ¿considera usted, doctor Dietrich, que existe realmente crisis en las ciencias sociales?
A mí me parece muy obvio. Yo creo que si analizamos el paciente, la sintomatología es bastante clara y la podríamos resumir en dos, tres elementos. En primer lugar, me parece que falta creatividad en la producción que existe. En segundo lugar, hay un problema de distribución de los productos mentales de los investigadores. Y en tercer lugar, hay una ocupación con temas muchas veces triviales, mientras que llama la atención que los grandes temas de la humanidad y de la nación son pasados por alto. Entonces me parece que es justificado hablar de una crisis seria en las ciencias sociales.
¿Cómo qué temas están ausentes de las investigaciones, de las publicaciones?
Un tema que es ausente es la pobreza. La función de la economía es dar de comer a la gente. Para la mayoría de la humanidad no se cumple este requisito. Entonces uno supondría que la ciencia respectiva, la ciencia económica, se abocara a investigar por qué en la actualidad, con el desarrollo de las fuerzas productivas que tenemos, tanta gente muere de hambre, inclusive muchos niños. Otro tema que no se utiliza mucho es una reflexión autocrítica en economía, por ejemplo, sobre el estatus científico de la economía. Yo creo que la economía hay una gran parte de lo que es ideología o propaganda, pero que se vende como si fuera ciencia. En sociología, por ejemplo, tenemos un atraso de 50, 60 años en cuanto al avance de los conocimientos epistemológicos que tenemos en la física. Y así podríamos pasar ciencia social por ciencia social, incluyendo la filosofía. Hay una mediocridad, hay una crisis extremadamente seria que estamos viendo.
Por lo que me acabas de decir, serían, digamos, dos formas de visualizar esta crisis de las ciencias sociales. Uno, pues, de acuerdo a sus fines, por esto, pues, en lo que me menciona sobre la pobreza, que las ciencias sociales tal vez deberían buscar precisamente el mejoramiento del hombre. Y por el otro lado, de acuerdo a la capacidad explicativa de estas ciencias. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, estás en lo correcto. Yo creo que todo ese conflicto en la UNAM, por ejemplo, se ha desarrollado mucho en torno a elementos formales como la cuota de inscripción, que es importante, pero los aspectos de contenidos no han recibido una discusión correspondiente. Por ejemplo, ¿cómo se constituye el currículum en economía? ¿Cómo se constituye el currículum en estudios latinoamericanos? Esa discusión es fundamental porque eso es el software que conforma, que configura la mente del estudiante. Entonces, ese tema de contenido, ese tópico, prácticamente no se ha discutido. Y lo otro que tú dices, que hay una falta de creatividad en los paradigmas. Si tú ves, por ejemplo, paradigmas de los años 50, 60, como el cepalismo, al fracasar el cepalismo, la teoría de la dependencia, y fuera de la universidad, la teología de la liberación, esos son grandes modelos explicativos, creativos, comprometidos con las mayorías. Pero desde hace 20 años no tenemos ninguna teoría que tuviera ese nivel. Entonces me parece que estamos en una crisis muy seria y es mejor que tomemos rápidamente conciencia de esto para superarla en beneficio de la patria grande y de las naciones que la forman.
¿Esta crisis de las ciencias sociales no abarca otro tipo de ciencias, de las ciencias naturales, de las ciencias llamadas duras?
No, en las ciencias naturales hemos tenido un avance espectacular en el siglo XX. Y esto se explica porque los fenómenos de la naturaleza, en primer lugar, son relativamente más sencillos de interpretar que la sociedad. Y en segundo lugar, los intereses sociales sobre la ciencia de la naturaleza no son tan directas, por supuesto que existen, pero no son tan directas. En economía, por ejemplo, se ha utilizado básicamente toda la ciencia económica de las universidades para legitimar al neoliberalismo. neoliberalismo obviamente es una corriente antidemocrática en la cual una fracción de la gran burguesía mundial revierte todos los avances que se hizo después de 47 con el keynesianismo. Y la mayor parte de los profesores, los intelectuales, se ha prestado para legitimar esa contrarreforma económica en beneficio de los ricos. Entonces, abusos de ese tipo no podemos constatarlas en las ciencias sociales. No, hay charlatanería, hay engaño a nivel de laboratorio, uno falsifica datos de una serie empírica de contrastaciones, pero que haya 20 años en la cual la gran mayoría de los científicos sociales, como un coro en la iglesia, repite el refrán que el cura le canta, eso sí es insólito y es vergonzoso, de hecho.
¿Tiene que ver la crisis de las ciencias sociales con todas las demás crisis que estamos viviendo, crisis política, crisis económica? No sé si se pudiera hablar de una crisis generalizada o de una crisis de mayores alcances, que bueno, finalmente no creo que estemos viendo todavía el final de ellas.
No, efectivamente, lo que sucede en las universidades es un reflejo de mayor o menor intensidad de lo que sucede en la sociedad en general, porque la universidad es un subsistema, entonces es un sistema dependiente de lo que sucede a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Y en ese sentido, refleja la capitulación de los intelectuales en ciencias sociales, refleja un cambio en la correlación de fuerzas globales entre una fracción más violenta de la gran burguesía frente a la fracción keynesiana que antes estaba. Es decir, estamos repitiendo con cierto atraso en el tiempo los grandes cambios que serán en los modelos de acumulación mundiales y en los modelos de dominación mundiales.
Cuando se habla de crisis, y en este caso de crisis de las ciencias sociales, pues se habla de un modelo de interpretación de la realidad que entró en crisis, por lo menos eso es lo que parecería. ¿Cuál sería este modelo que entró en crisis? ¿Cuál sería este modelo de interpretación de la realidad, o paradigma también se le llama, que entró en crisis? ¿Qué elementos fundamentales tiene este modelo?
Bueno, a mí me parece que hay diferentes elementos en esto. Un elemento es la monodisciplinariedad, es decir, que en las ciencias sociales el sociólogo está amarrado a su objeto de investigación y no mira más allá, no mira al economista, no mira al psicólogo, no mira al filósofo y mucho menos al físico, al químico. Entonces yo creo que ese es un problema fundamental. El segundo problema es que la universidad ha sido ocupado por un estrato de oportunistas y de mediocres. Es decir, los procedimientos de llegar a los puestos de conducción en las universidades están absolutamente viciados, son antidemocráticos en su gran mayoría, son predemocráticos y son feudales. Y por supuesto, si los mecanismos son burocráticos, donde una persona llega a un puesto de conducción académico porque es incondicional frente a la gente que maneja el sistema de poder que llamamos universidad, los resultados científicos van a ser catastróficos. Tercer elemento es el carácter de los sindicatos en las universidades, que han asumido elementos corporativistas. Por ejemplo, en la para que alguien entre a trabajar en la UAM tiene que ser pariente de alguien que ya está adentro. Esos son sistemas absolutarios, porque todos los miembros de la clase trabajadora tienen un derecho de competir por esos trabajos en la universidad. El activismo no tiene nada que ver con un sindicalismo sensato. Luego hay una especie de gueto sindical en la cual la gente está tan privilegiada porque no trabaja como en otros sectores de la economía. Luego el estudiantado, por supuesto, se le ha metido una orientación absolutamente instrumentalista, pragmatista, utilitarista, que están allá para ganar más dinero y todo lo demás no tiene que ver con su futuro, no hay trascendencia en su vida, etc. Entonces es complejo, hay una serie de factores, pero el problema, para atacar el problema hay que partir del punto de vista de que hay un sistema de poder entre profesores mediocres, burócratas oportunistas, estudiantes en parte maleadas, corporativismo sindical, y que la pregunta es cómo resolver ese problema de esa alianza de poder, que es negativa, de una manera democrática. Y yo lo único que puedo hacer eso es un renacimiento espiritual, como tipo la reforma de Córdoba de 1918 o la reforma del 68.
Pero esto no tiene ahorita perspectiva, por lo menos, ¿o tú cómo lo observas?
No, yo creo que se perdió una gran oportunidad ahora en la huelga de la UNAM, porque la huelga de la UNAM, a tener una base mayoritaria al inicio, ofrecía el potencial para el cambio posible, ¿no? Y me parece que por diferentes razones esta oportunidad, esa coyuntura no se concretó. Entonces ahora va a ser difícil, porque es difícil ver cómo desde arriba, desde el gobierno federal, digamos, se reforme esto. Porque en los gobiernos federales predomina el modelo positivista, mercantilista de la educación, ¿no? Un positivismo vulgar que no sabe medir bien la calidad científica de la gente, de ese tipo de cosas. El sistema mismo, la universidad desde adentro, a mi manera de ver, no tiene capacidad renovadora por esa alianza de poder que mencioné. Entonces me parece que la única esperanza que en ese momento tenemos es que un movimiento en la sociedad civil, un movimiento de democratización tan fuerte que va a arrastrar a un subsistema como es la universidad.
¿Y este problema es nacional o tú consideras que es a nivel mundial? Porque cuando se habla de crisis de las ciencias sociales, pues tendríamos que hablar de todo el pensamiento, del pensamiento, digamos, de la humanidad.
Sí, es un problema mundial, porque tú lo observas en las universidades del primer mundo, igual que en América Latina. Las ciencias sociales empeoran la mediocridad y la ideología. Por eso es absolutamente absurdo enviar un economista o enviar un sociólogo a una universidad en Estados Unidos, porque lo único que hacen es ideología. Lo que hacen es la ideología del primer mundo, y aquí enseñan la misma ideología, porque los libros de texto que aquí utilizan son los libros de la gente que enseña allá. Y en sociología no hay nada que llame la atención ni en Europa ni en Estados Unidos que nos serviría para nosotros. Entonces sí es un problema mundial que tiene que ver con ese retroceso en la democratización. En los años 60, el movimiento estudiantil, toda esa fase, 60 a 73 más o menos, fue una fase de profunda democratización. Las mujeres exigieron sus derechos, los indígenas, el movimiento contra la guerra de Vietnam, los estudiantes, etc. Entonces fue una gran fase de democratización que tuvo profundo impacto en la universidad. Después esto se agotó. Y entonces ese retroceso a nivel mundial de sectores sociales que pugnan por una democratización se ha reflejado en la universidad. Y claro, con la caída del socialismo se le dio un golpe adicional a esa tendencia de ya no vincular el pensamiento científico a la necesidad de democratizar la universidad y la sociedad.
Me has comentado algunas de las manifestaciones importantes pues de esta crisis de las ciencias sociales, pero faltarían algunas otras que por lo menos yo leí aquí en este libro tuyo, en donde se habla de un colapso moral. Se habla de la crisis de sus representantes o los representantes de la crisis que tú llamas.
Sí. Bueno, si uno afirma que en las ciencias sociales hay una desproporción entre la cantidad de trabajos y el costo que causan los investigadores, los profesores, en segundo lugar, entre la calidad del producto, entonces obviamente tú estás hablando de una crisis del sujeto humano que genera esa ciencia. Y esa crisis se debe a los diferentes factores que yo mencioné. Es un sistema completo. Por ejemplo, si los que están a cargo de la universidad, los rectores, los jefes de división, etcétera, son incapaces de lograr que un libro de la UNAM se venda a 7 kilómetros pasando por el periférico en la UAM Xochimilco, y por otra parte aprietan cada vez más que haya calidad de producción en los profesores, estos son totalmente falta de credibilidad, porque la cosa empieza por su casa. Y si con los presupuestos multimillonarios que tienen, no han sido capaces de organizar la distribución de la producción de sus investigadores en toda la universidad, en todo el país, entonces debería recortarles a ellos las becas del SNI, etcétera, como hacen a nosotros, los profesores, cuando no producimos, porque son totalmente ineficientes. Entonces no hay estímulo en ese sentido. Aunque un profesor quiera producir algo, aunque tenga capacidad, no hay un outlet, no hay una posibilidad de publicar esto. Ese es un problema fundamental, porque desanima. En segundo lugar, el problema fundamental es que en ciencias sociales nadie sabe, por supuesto, exagerado, pero la gran mayoría no saben de metodología científica, ¿no? Entonces, sí. Los pobres alumnos agarran uno de esos libros de cocina, receta de cocina, que dice manual de investigación científica, y tratan de escribir una tesis asesorado por un maestro que tampoco sabe de metodología, y entonces, por supuesto, el producto no puede tener calidad. Lo que yo creo es que hay que crear una cultura de la investigación no solo en la universidad, sino también en los niveles anteriores, con un conocimiento científico generado sistemáticamente y en torno a los problemas nacionales del país. Entonces, eso creo que son dos elementos claves: la ineptitud de la gente que conoce, que conduce la educación superior, por una parte, al no ofrecer las posibilidades de socializar el conocimiento que se puede generar en la universidad; en segundo lugar, un diletantismo absoluto en las clases de metodología en ciencias sociales.
Yo quisiera para que nos quedara un poco más claro, que nos dieras algunos ejemplos de este pues colapso científico en algunas de las disciplinas, no sé, economía, sociología, antropología, algunos ejemplos para que esto nos quedara un poco más claro.
Sí, para darte un ejemplo, en la UAM Xochimilco estamos organizados en áreas de investigación. Eso es un invento burocrático, porque si tú quieres investigar con alguien, tú buscas a esa gente y entonces hace un grupo de investigación. Pero allá es un invento burocrático, porque si no estás en un área de investigación, no recibes dinero para la investigación. Uh-huh. O sea, la gente a fuerza se reúne y eso no fomenta mucho a la investigación, porque se reúne para tener el dinero. Entonces un día alguien dice, bueno, alguien, un profesor de la UNAM con mucho prestigio que estuvo en ese equipo, dice, vamos a investigar, vamos a trabajar con Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones, pues es un libro muy bueno, de buena calidad, les va a ayudar mucho a ustedes con sus tesis, etcétera. Y todo el grupo estaba de acuerdo, yo faltaba en esa sesión. Y después, cuando regresamos, entonces empiezan a exponer el libro de Huntington, Choque de civilizaciones, que es libro de texto en muchas cátedras desde Argentina hasta México. Entonces yo pregunto a los que exponen, bueno, ¿cuál es el estatus científico de ese libro? No podían contestar. Bueno, digo, ¿por qué no vean la página 11, donde Huntington dice que esto no es un libro científico? El mismo autor dice que no es científico. Uh-huh. Si no es científico, hay que preguntarse qué es una novela, es un cuento o es propaganda. Y por supuesto, conociendo la trayectoria de Huntington, que siempre ha sido un enemigo de las clases populares del tercer mundo, un antidemócrata en la guerra de Vietnam, luego en el movimiento estudiantil, etc., es un libro propagandístico. Entonces, un profesor de la UNAM con mucho prestigio, que colabora en esa área de investigación, recomienda como libro de texto un libro de propaganda del imperialismo estadounidense para que aprendan metodología. Te digo, esto, si no fuera tan triste, uno, bueno, uno se muere, ¿no?, de risa cuando ve esto. Y luego tú ves en psicología, ve los títulos de psicología, topografía del problema de la violencia. Entonces, alguien que imita a los franceses, a Foucault, a Lacan, a toda esa gente, trata de recuperar ese lenguaje que nadie entiende y que, como cito en ese libro, es básicamente una importación de un lenguaje de la física matemática que los mismos autores como Lacan, Deleuze, etcétera, no entienden. Es una estafa intelectual, de hecho. Entonces, en nuestra facultad de psicología, allá están interpretando a Lacan y Freud y a Jung, etcétera, en esa cuestión de conceptos que nadie entiende, cuando hoy día la psicología ya mucho avanzado en la neurofisiología y tendría que sustituir ya parte de su enfoque conceptual por el enfoque de la ciencia cuantitativa que tenemos hoy día. Y así en sociología, ¿qué hacen en sociología? ¿Qué sabemos de la realidad mexicana? Nada. ¿Qué sabemos de la sexualidad de los jóvenes en el DF? Nada, porque tenemos decenas de miles de sociólogos y psicólogos y nadie se molesta en hacer una encuesta representativa. ¿Qué sabemos de la vida en las maquiladoras? Las maquiladoras ya representan 45% de la exportación mexicana. Sabemos de la vida de esas pobres mujeres de 17, 18 años que aguantan 15 años ese ritmo de trabajo. Yo estuve allá en Tijuana, adentro, y yo vi cómo trabajan y es infernal. Y después de 15 años son chatarra porque ya no aguantan ese ritmo. ¿Qué sabemos de su concepto de felicidad? Nada, nada. Porque lo que hacen los sociólogos es interpretar Max Weber y Durkheim y qué sé yo, y Tucker Parsons, pero la realidad que nos afecta, que tenemos que modificar, no entra en su trabajo. Entonces, realmente es deprimente ver ese panorama.
Claro, o sea, se estudia, se investiga, en fin, aparte de sin creatividad, cosas que no tienen que ver con la realidad circundante, en este caso, pues, con los problemas reales de México. Y hablando de lo que tú decías, en el caso, pues, de la economía, tenemos varios representantes que, bueno, no sé si sean economistas, pero bueno, que tienen o no tienen este estatus científico, como George Soros, y Fukuyama, ¿no? Por
claro.
poner los más representativos de estas interpretaciones de la realidad que tú qué piensas tienen el estatus científico que deberían.
No lo tienen. Fukuyama, por ejemplo, que es otro autor, que es libro de texto, que es otro libro sagrado, que en nuestras universidades se trata como si fuera una revelación. Y entonces aquí los curas seculares en las universidades se dedican a interpretar ese texto sagrado, ¿no? Fukuyama, por ejemplo, dice lo siguiente: el mercado y la democracia liberal es el fin de la historia. La humanidad no puede llegar a instituciones más perfectas en su convivencia. Eso, para empezar, no es nada nuevo, ¿no? Eso tiene cientos de años que diferente gente ha pensado esto. Es absolutamente absurdo, porque si sabemos algo del universo es que hay una constante en el universo, que el universo solo existe en dos modos de existencia, sustancia y movimiento. Y movimiento, todo está en movimiento. Desde la mesa que tenemos aquí, son átomos que se mueven con extrema rapidez. Nuestra piel cada momento cambia por las células, etc. Entonces todo está en movimiento. Si la condición ontológica, la condición de ser del universo, es que todo está en constante cambio, es decir, en constante movimiento, en constante evolución, es absolutamente dilettante pretender que alguien pueda fijar el punto fijo en que deja de ser movimiento el universo. Y que dos instituciones de la burguesía, el mercado libre y la democracia liberal, estén exentos a la legalidad del universo, eso es absolutamente ridículo, porque habría que explicar por qué todo el universo se mueve según cierta legalidad, exceptuando dos instituciones que tienen apenas, que sea, 200 y 5.000 años en la Tierra, ¿no? Entonces, un diletantismo epistemológico absoluto.
Esto es, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Por ejemplo, en la evolución, en la teoría de la evolución de la biología, cuando había dos interpretaciones competitivas, una decía que el cambio del material genético, las mutaciones, es al azar y no influenciado por la cultura y el medio ambiente, y otra que decía, no, lo que se aprende en la cultura se transmite hereditariamente. Bueno, con el avance del conocimiento, la gente se dio cuenta que la primera hipótesis fue correcta. Y en las ciencias sociales, por supuesto, esto sucede con más frecuencia. Pero hay que ver esto con cuidado, porque a veces se modifica una teoría y se mantienen los elementos positivos. Por ejemplo, la física cuántica de Newton ha sido modificada en ciertos elementos conceptuales e inclusive en mediciones empíricas por la física del átomo. Y no diríamos que la física de Newton fue refutada, sino más bien que se hizo más precisa, se entendía más con más precisión los parámetros dentro de los cuales esa teoría puede explicar con alta probabilidad los fenómenos. Y eso sucede también en ciencias sociales, y podríamos tomar a Marx y Engels, por ejemplo. A mi manera de ver, la primera teoría explicativa, no descriptiva, explicativa de un sistema social que se hace con mucha sustancia científica, es la de Marx y Engels. Y esto es fácil de demostrar porque vemos que muchas de sus hipótesis de largo alcance se han cumplido. Por ejemplo, la concentración del capital es absolutamente cierta. El empobrecimiento de la mayoría de la humanidad se ha comprobado también. El carácter caótico del mercado, es decir, su constante oscilación entre periodos de crecimiento y periodos de crisis, que arrojan a cientos de millones de seres humanos a la miseria, como sucedió en la crisis asiática, por ejemplo, ¿no? Esa crisis anárquica que reconoce Soros en su texto, o el carácter antidemocrático de la economía burguesa, que también Soros reconoce, ¿no? Junto con mucha otra gente. Entonces, muchos de esos elementos explicativos de largo alcance de la teoría de Marx han sido comprobadas. ¿Por qué han sido comprobadas? Porque pese a que ha habido muchos cambios en la economía, en la sociedad, desde que ellos hicieron su tesis, ciertas tendencias estructurales siguen existiendo. Entonces lo que necesitamos es adecuar ahora esas teorías al conocimiento científico que tenemos. Y eso es lo que no hacemos, ¿no? Tenemos que ver por qué Marx y Engels no fueron evolucionando más en el, o su teoría en el siglo XX. Pues, podemos explicar esto sin misticismo. Entonces, hoy tendríamos que hacer lo que hicieron ellos hace 150 años, es decir, cuáles son los avances en la física, cuáles son los avances en la biología, en el arte, y desde el conocimiento más avanzado, crear ya una nueva teoría de la sociedad sin mercado y con democracia participativa, o sea, el socialismo del tercer milenio. Entonces, y en esto, por supuesto, muchas de las teorías que se llaman burguesas o no, son útiles. Muchos conocimientos son útiles para esto. Lo que hay que hacer hoy día es, hay que tratar desde un punto de vanguardia de conocimiento objetivo, científico, construir el futuro posible de la sociedad y del ciudadano en esa sociedad. ¿Cuáles son los límites de la libertad que pueda dar en un determinado momento? ¿Cuáles son los límites del bienestar material, etcétera? Y todo eso lo podemos definir hoy día científicamente. Es decir, nunca ha habido mejores condiciones para una... para un proyecto histórico en beneficio de las mayorías que hoy día.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué, Heinrich?
Porque eso es lo paradójico. Precisamente cuando tenemos todos esos avances extraordinarios de la tecnología, de la productividad, por una parte, que objetivamente por primera vez da la posibilidad que toda la gente tiene para comer, tiene techo, etcétera, y que además pueda aprender y entonces participar en política. Y por otra parte tenemos los conocimientos científicos, porque estamos descifrando los dos elementos que forman lo que es la sociedad. Uno es el ser humano, que tiene dos elementos, el genoma humano, que estamos conociendo cada vez más su ADN, y por supuesto la influencia cultural, su sistema neuronal, que cada vez desciframos más. Y por otra parte, la sociedad la entendemos como un sistema dinámico complejo, con... y entendemos los límites de su potencial de desarrollo. Entonces, hoy día, por primera vez en la historia, podemos ya separar la utopía como algo deseado, como algo subjetivo, de los proyectos históricos viables, de las mayorías. Entonces, lo paradójico es, mientras la condición es objetiva, el desarrollo de la tecnología productiva, las condiciones subjetivas, el conocimiento sobre el Homo sapiens y sobre la sociedad y el universo avanza, la ciencia social está hundido en una mediocridad de exégesis de textos del pasado y textos sagrados importados del primer mundo, cuando esa extraordinaria aurora de la humanidad que estamos viviendo, la posibilidad de configurar el futuro como era hace 200 años en la Revolución Francesa, debería llenar de entusiasmo a todos los científicos sociales y filósofos para integrarse en esa tarea, ¿no? Como hicieron los intelectuales hace 200 años en la Revolución Francesa. Bueno, a lo mejor no se han dado cuenta todavía, cuando se den cuenta puede pasar eso.
¿O será también de repente que todas estas crisis que nos envuelven pesan así tanto que enferman prácticamente al cerebro, pues incluso, ¿no?
Es que, sí, yo creo que tú tienes razón, porque uno observa una inercia en la gente, un acomodo con el status quo que es asombroso.
Miedo, ¿no? También miedo a perder lo poco, lo mucho que se tiene.
Miedo también, porque sí. Yo creo que en términos sociológicos y psicológicos, el profesorado, el 90%, es conservador, en el sentido de conservar lo que tienen. Y tienen bastante. Pueden perder mucho más que sus cadenas. Entonces quieren preservar el status quo y por eso no van con esas nuevas iniciativas, ¿no? Eso es un poco triste porque ellos tienen acceso al conocimiento, a la información.
Heinz-Dietrich, pero bueno, hay información de una serie de avances teóricos, o no sé qué tanto se ha avanzado, pero sí de avances de diferentes corrientes. Están los post-keynesianos, están los post-marxistas o neomarxistas, no solamente están los neoliberales, ¿no? Sino que hay todas estas corrientes. ¿Tú no ves algún avance importante por alguna de estas corrientes?
Sí, mira, lo que yo veo es lo siguiente: los intelectuales en general y los economistas en particular siguen los vaivenes del poder, Eso es triste, pero siempre ha sido así en la historia. Entonces, lo que estamos viendo es que el modelo de acumulación de los neoliberales está llevando al límite de la gobernabilidad. Simplemente ve América Latina, tienes situaciones pre-revolucionarias o revolucionarias en muchos países. Es decir, todo el sistema de dominación estadounidense, criollo, en América Latina está en peligro. Y esto, obviamente, hace que los pensadores del sistema dicen, bueno, ¿qué hacemos? Si seguimos exprimiendo más el limón, sacando la última gota de plusvalía de América Latina, vamos a tener que sacar los tanques, pues la gente no va a aceptar esto más tiempo. ¿Conviene sacar los tanques y aplastarlos como en los años 60? ¿O conviene hacer un nuevo contrato social porque el precio político de los tanques es alto? Porque la gente puede llegar a la conclusión que el capitalismo nunca va a ser para las mayorías y va a empezar a pensar en una nueva sociedad postcapitalista. Entonces, esa discusión no se ha decidido a nivel de la burguesía mundial, quiere decir esto. Pero hay una cosa interesante. Michel Condesu, exdirector del Fondo Monetario Internacional, representante de la ortodoxia neoliberal, un dinosaurio neoliberal en sus tiempos, y Wolfensohn, el presidente actual del Banco Mundial, que vienen de diferentes lados. Wolfensohn anda por el lado del contrato social y el otro por la macana neoliberal. Y ahora Condesí, saliendo de su trabajo, dice, oh, yo hubiera querido ser un gran arquitecto de una nueva arquitectura financiera, pero no me dejaron, dijo. Yo hubiera querido vincular el crecimiento económico al combate a la pobreza, y el gran tema ahora es el combate a la pobreza. Sí, sí. Coincide con Wolfensohn, coincide con todos. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la gente se levante y rompe ese sistema neoliberal de explotación. Entonces, ¿qué va a suceder? Como ahora ya el Banco Mundial dice, no, tienen que investigar la pobreza, tienen que dar créditos a las pequeñas empresas, por supuesto, todos los intelectuales en la universidad que se orientan por esas líneas que tiran y por las becas que vienen con esas líneas, se van a tirar con eso y de golpe los que estaban en la centro derecha van a ser de centro izquierda y van a descubrir su corazoncito para con los pobres, ¿no? Entonces vamos a ver, porque los intelectuales se mueven como en un columpio que gira de un lado hacia otro, como un péndulo, ¿no? Sí, sí. Péndulo no de Foucault, sino de los economistas, ¿no? Sí. Y como ahora el péndulo va de la explotación máxima hacia la gobernabilidad y tiene que dar un poco más a los de abajo, entonces ahora va a volverse legítimo investigar en la universidad la pobreza, la lucha de clases, etcétera. ¿Vas a ver qué sucede eso?
No, bueno, se está dando, ¿no?
Se está dando, ¿no?
Fuera de los, desde luego que los la gente muy honesta que siempre lo ha trabajado.
Claro, pero bueno, claro, claro. Siempre ha habido, ¿no?, gente que no se ha vendido, exacto.
Claro. Mira, algunas participaciones del público. Ricardo Ruiz Gutiérrez e Itzú Baez, el título del libro. El título es Identidad Nacional y Globalización, la Tercera Vía, Crisis en las Ciencias Sociales, de Heinz Dieterich. Se los voy a decir, de Editorial Nuestro Tiempo. El nombre del doctor es Heinz, con H y Z al final, Heinz Dieterich. ¿Por qué no nos hablas de dos o tres libros más que tú tienes? Porque tengo varias llamadas pidiéndome, desde luego este libro que es importante, pero tú tienes, pues bueno, como 30 libros. Dinos algunos de los últimos.
Sí, otro libro que tengo, y ahora precisamente el Instituto de Investigaciones Económicas estamos haciendo uso de ese libro, se llama Nueva Guía para la Investigación Científica, que es una guía publicado por Editorial Planeta, que es libro de texto en Argentina, en Brasil, en Italia y aquí, que yo creo que es una guía muy didáctica para hacer una tesis de maestría, de doctorado y, por supuesto, trabajo de investigación en la licenciatura.
Bueno, me consta, yo lo he leído y en verdad es excelente, ¿no? Muy didáctico, sí.
Y hay otro libro que se llama El fin del capitalismo global, el nuevo proyecto histórico, que sale en pocas semanas en Editorial Océano, donde decimos lo siguiente: las dos instituciones básicas de la civilización burguesa, la economía de mercado y la democracia liberal, están estructuralmente agotados. ¿Con qué sustituimos esas instituciones en la nueva sociedad postcapitalista? Bueno, con lo que llamamos la economía de equivalencias democráticamente planeada, o sea, no es una economía de mercado, y con la democracia participativa, que conserva la democracia formal, pero la complementa con la social y con la participación directa de los ciudadanos.
Es un modelo de desarrollo que tú planteas,
sí,
con estos dos elementos.
Es un nuevo proyecto histórico para las mayorías que hacemos con 6 investigadores, un físico cubano, un matemático alemán, un filósofo argentino, etcétera, y ya se ha publicado en muchos países en América Latina, en Europa. Yo creo que esto va a ser el germen de la organización mundial para una nueva sociedad no determinada por el mercado y por esa democracia muy limitada, que es la democracia liberal.
Pues estaremos al tanto, ¿no? Nos informas cuando
me invitas
tu
otra
libro,
vez.
Por supuesto. Sí. Encantado de hacerlo. Algunas otras intervenciones. Lorenzo de Paul, desea saber si el profesor conoce si aún prevalecen los sistemas interdisciplinarios de la Universidad de Leipzig, al menos en lo que respecta a ingeniería, y si esto puede trasladarse a las ciencias sociales. No sé si tú tengas respuesta para...
No, compañero, lastimosamente no tengo esa información, si se mantiene eso. Lo que sí sé es que después de la unificación o anexión, como dicen algunos, de la RDA y la RFA, se reestructuraron las universidades y se cambió el claustro. O sea, toda la gente que estaba vinculado al Partido Socialista y al modelo socialista, prácticamente los forzaron a jubilarse o los sacaron. Entonces, no sé si ese sistema interdisciplinario se haya mantenido o no en Leipzig, pero de cualquier forma, creo que sistema interdisciplinario, tal como se usa en la industria avanzada, por ejemplo, y en ciertos institutos de investigación, es lo que tenemos que introducir lo antes posible en nuestras universidades latinoamericanas.
Esto es, el mismo, no te acabé de leer todo, Lorenzo de Paul dice que, bueno, felicita a mí, qué bueno que me felicita, y al programa por el invitado, por supuesto. Dice, jamás había escuchado o leído a alguien que con tanta franqueza diera un diagnóstico de los vicios que aquejan a nuestras universidades. Jorge Morán, él es consultor, dice, estoy muy contento por estar escuchando al invitado, por la honestidad y valentía con la que habla, ya que se ve que es una persona con una elevada calidad ética y científica, y desde luego me felicita a mí y al programa por haberlo invitado, y considera que este es un programa, digo, un tema de crítica importancia. Pregunta dónde puede contactarse contigo, ahorita tú nos dices, ¿sí? José Silva nos dice... pregunta al invitado, ¿qué retroceso podría sufrir la educación en todos los niveles, especialmente en las ciencias sociales, con la llegada de la ultraderecha en México?
Pues yo no quiero que me apliquen el 33, pero en términos generales, por supuesto, hay dos agentes que quieren apoderarse de la educación pública. Uno es la iniciativa privada, porque se considera que a nivel mundial el mercado educativo tiene un volumen de 3 trillones de dólares en términos anglosajones, o sea, casi el 30% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y que después de la salud, el mercado educativo es el último gran botín que la iniciativa privada en nuestros países todavía no ha conquistado. Por otra parte, la Iglesia, por supuesto, quiere asegurarse la educación porque quiere programar las cabezas con su propio software para que cuando salgan de la universidad son adeptos de esa empresa clerical. Por supuesto, ni la iniciativa privada ni la Iglesia tienen, digamos, una credibilidad en esto, porque la esencia de la empresa es hacer ganancia, es decir, explotar a otra gente, y la esencia de la empresa, ¿no? La esencia de la Iglesia es emitir dogmas que suspenden al raciocinio crítico y que crean misticismo, y que además tiene una organización semejante a la de la empresa. En términos sociológicos, una empresa es una empresa militar, en lugar del general, un gerente general, da la orden que se siga, y quien no está de acuerdo tiene que salirse. Y la Iglesia Católica tiene la misma estructura. Hay un rey constitucional, ni siquiera constitucional, absolutista, que dicta las órdenes, y la institución entonces actúa en forma vertical, excluyendo además al 50% de la humanidad, que son las mujeres. Entonces, los dos sujetos principales que ahora tratan de incidir sobre la educación no tienen credenciales democráticos, ni en su doctrina, ni en su quehacer práctico, y por eso creo que hay que defender la educación pública, tal como se hace en Europa. En Alemania no hay universidades privadas, todas son públicas y nadie puede dudar de la potencia científica y económica de ese país, el tercer país. Entonces la idea de que solo la universidad privada genera calidad es obviamente una quimera.
Totalmente. Bueno, otros países, supongo que también Francia, ¿verdad?
Francia, Gran Bretaña, todas son escuelas públicas.
Públicas, sí. Beatriz Amezquita nos quiere contactarse contigo. ¿Te parece que te dé los teléfonos y mejor tú te contactes con ellos, de estas dos personas?
Por supuesto.
Jorge Morán y Beatriz Amezquita, ¿no? Para que, bueno, tú decidirás. Mira, nos quedan unos minutos y yo, antes que nada, porque luego nos agarran las prisas, que me dijeras, tú traes una invitación de un congreso internacional, el tema es importante para bueno, por lo que veo, esta cantidad de llamadas, les es importante, y tienes un congreso internacional que se llama Identidad, Educación y Cambio en América Latina. ¿Quisieras invitar al público, platicarnos un poquito de en qué consiste este congreso?
Sí, con mucho gusto. Un elemento de la crisis en las ciencias sociales es que el concepto identidad no existe. En psicología existe tangencialmente, marginalmente, en sociología no se usa para nada, en economía menos, en antropología un poquito. Cuando, por su importancia en nuestra vida práctica, el concepto identidad es fundamental. Es decir, no puede haber, a mi manera de ver, ciencias sociales que no parten del concepto identidad. Identidad nacional, identidad regional, identidad global. Entonces, instalamos en la UAM Xochimilco hace 6 meses un taller interdisciplinario que trata de desarrollar un nuevo paradigma educativo científico latinoamericano, porque lo que vimos en el conflicto de la UNAM son dos proyectos que en el fondo no tienen futuro. Uno es el proyecto educativo del Banco Mundial y el otro es el proyecto de los estudiantes, que es la universidad pública de los años 30, que obviamente ninguno de los dos corresponde a los intereses nacionales del nuevo milenio. Entonces, para desarrollar ese paradigma científico latinoamericano que parte de la identidad de los intereses objetivos de la patria grande, como decía Bolívar, hacemos ese seminario y convocamos para el próximo miércoles, jueves y viernes, 19 al 21 de julio, ese congreso internacional con participantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México y Venezuela, para discutir la relación entre identidad latinoamericana, educación posible y cambio político. Mayor información sobre esto pueden obtener en los teléfonos 5483-7018 o 5483-7019 y también en la página web de la UAM Xochimilco. El evento inicia en la UAM Xochimilco, a la cual se llega en pecero desde los metros CU y Tasqueña, o en carro por el periférico a la altura de Cuemanco, a la UAM Xochimilco. A las 9 del próximo miércoles habrá la inauguración y la primera sesión es con Enrique Dussel sobre autonomía universitaria y futuro de la universidad, Guillermo Almeida, Hugo Semmelman, etc. Y después habla gente de los diferentes países. Tenemos el teniente coronel Wilmar Castro, que es parte del movimiento bolivariano de Venezuela, que va a hablar sobre pedagogía del oprimido y movimientos militares patrióticos, el caso de Venezuela. Va a venir el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Ecuador, Alexis Ponce, que va a hablar sobre identidad, levantamiento indígena, civil, militar en Ecuador, etcétera. Y va a haber gente que habla de la identidad en las comunidades de Oaxaca. Vienen maestros de las comunidades rurales. Entonces, ese congreso yo creo que es extraordinario. Y repito, será el próximo miércoles 19 al 21 en la UAM Xochimilco, en los teléfonos, repito, 5483-7018. La entrada es libre, habrá diálogo en todas las ponencias y entonces nos daría muchísimo gusto que la gente dijera, bueno, la UAM Xochimilco está muy lejos, no voy, que supere esto, porque seguramente la calidad de los invitados garantiza que es una oferta de diálogo que en los últimos 10 años, creo, no hemos tenido en el Distrito Federal.
Así es. Bueno, nos quedan ya unos cuantos minutos y de alguna manera tú ya nos has mencionado. Mi última pregunta de esta que preparé aquí, la última era, ¿qué hacer? por lo que veo, tú ya estás haciendo junto con un grupo de investigadores de diferentes disciplinas, con este, digamos, nuevo modelo, no sé cómo llamarlo, un nuevo paradigma o intento de esto. Platícanos 2 minutos sobre este qué hacer o qué recomendarías hacer a quienes nos dedicamos a las ciencias sociales para superar esta crisis.
Yo pienso que cada uno hay que preguntarse, ¿habrá una vida más allá de la centro derecha y de la centro izquierda? Porque todos los que pensamos que ni una versión política ni otra versión política del neoliberalismo va a cambiar cualitativamente la vida de las mayorías, tenemos que pensar entonces una sociedad más democrática, más avanzada. Mi propuesta es que leamos el libro Fin del Capitalismo Global, el nuevo proyecto histórico que sale ahora en Editorial Océano, y hagamos grupos y adecuamos ese proyecto global no capitalista a las condiciones nacionales. De hecho, ya en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en muchos países se está trabajando, sindicalistas, gente social, de organizaciones sociales, porque se necesita un proyecto de cambio en 3 niveles. Necesitas un proyecto nacional, porque la gente quiere una respuesta inmediata de lo que piensa hacer frente a la deuda externa, frente al problema de la vivienda, etcétera. Pero a nivel nacional, hoy día tú no puedes cambiar las cosas, porque tú estás integrado en un mercado regional y global, y en un estado regional y global. Entonces tú necesitas como palanca de poder un poder regional. Es decir, el bloque regional, la patria grande, es la única posibilidad de renegociar nuestra posición en la economía mundial y tener el poder para dejar ese camino a la africanización en el cual nos encontramos. Entonces, el proyecto nacional de cambio democratizador, integrado el proyecto de la patria grande, tomando como germen el Mercosur, que es el único germen que tenemos, de un bloque regional y de un estado regional, y dentro de un proyecto estratégico global que prescinde ya de la economía de mercado y que complementa, que supera la democracia liberal de la burguesía.
Muy bien, pues este ha sido prácticamente el inicio, espero yo, de una serie de programas que nos permitan traspasar, ¿no?, esta crisis. Muchísimas gracias, doctor Heinz Dietrich, por estar aquí con nosotros y por ilustrarnos pues en este tema que a veces parecería un poco árido. Déjenme por último hacer una invitación de la presentación de un libro que se llama Crisis Financiera, del doctor Arturo Huerta. Van a comentar este libro Ifigenia Martínez, Arturo Bonilla y Benito Rey. El moderador será John Saxe Fernández. Esto es el viernes, ya mañana, viernes 14 a las 11:30 en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, ahí en nuestro instituto, en el quinto piso. Pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias al doctor Heinz Dietrich, y por el día de hoy nos despedimos la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Robles y en los teléfonos Cristina Velázquez y Marta Arteaga. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.